Egunon Gasteiz, egunon Araba, viernes 7 de enero. Nos acercamos en los primeros minutos de Radio Vitoria Gaur Magazine a los centros de salud. Desde hace unos días se han incorporado al trabajo sanitarios jubilados para aliviar la sobrecarga y la saturación que tienen los médicos de familia y las enfermeras en atención primaria. El trabajo, tramitar bajas de contagiados que en los últimos días han superado todas las previsiones y también continuar con las vacunaciones. Este es el primer tema del día, pero no el único. Nos vamos a acercar también a las rebajas. Comenzamos Radio Vitoria Gaur.
No me importaría volver a trabajar, ¿eh? O sea, yo estoy desde luego dispuesto a estar ahí en primera línea, ¿eh? Como igual, pero vamos, lo mismo que todos mis compañeros, ¿no? Es decir, por esto nos hicimos médicos. Compañeros, bueno, que yo haya hablado con ellos, pues con cuidados intensivos o urgencias o médicos de familia, que en un momento determinado, si su participación es importante, evidentemente echarán una mano, claro.
Es Tomás, médico de urgencias durante 30 años. Hace unos meses decía que tenía claro que se reincorporaría al sistema sanitario si era necesario. Osakidecha ha empezado a recurrir a este personal jubilado, enfermeras, enfermeros, médicos, para tratar de descolapsar los centros de salud. Los profesionales ya retirados se incorporan para tramitar las bajas de los contagiados y descargar de trabajo a los médicos de familia que están saturados.
Sabía que también era un acto de altruismo.
Para que todo vuelva un poco a la normalidad.
Además, se intenta que el sistema sanitario no se colapse.
El sistema sanitario no para, ¿eh? Las insuficiencias renales crónicas necesitan sus sesiones de hemodiálisis, la cirugía del cáncer necesita una cirugía relativamente urgente, hay cirugías urgentes, ¿eh? O sea, los, el sistema sanitario no para, y esto hace que, unido a los enfermos de coronavirus, pues seguramente necesitemos un número importante de profesionales en las próximas semanas.
Tienen claro que las vacunas son fundamentales para que las cosas puedan ir bien.
Parece que las vacunas sean un mal que nos inyectan un chip, ¿no? Y gracias a las vacunas estamos donde estamos, vivimos los años que vivimos.
Si algo se ha avanzado en la ciencia es con los antibióticos y con las vacunas.
Y no dudan en hacer esta reflexión.
No es solo vacunar. Hombre, yo cuando veo determinadas actitudes y tal...
Nos tienen que ayudar para que podamos llegar también nosotros a la meta. Que vemos la meta, ¿eh? Y faltando 100 metros no nos vamos a rendir.
Ojalá pronto veamos que todo esto termina gracias a la implicación de todos, de todas y a la generosidad de estas personas que no han dudado en volver a primera línea ahora que se les ha llamado y se considera necesario.
Ya hace casi dos años se llegaba la jubilación para nuestro siguiente invitado, después de más de cuatro décadas ejerciendo su profesión como médico de familia en el centro de salud de Agurain. El pasado martes volvía a un centro de salud para echar una mano en una situación tan delicada, para trabajar en la situación en la que estamos viviendo. Eduardo García Langarica, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Eduardo, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues estoy en el consultorio de Zaramaga, centro de salud de Zaramaga.
Oye, el pasado martes volvías de nuevo a trabajar, una decisión, entiendo, que muy meditada. ¿Por qué has tomado esta determinación? ¿Por qué has decidido volver momentáneamente?
Hombre, yo creo que nos piden a ver si podemos echar una mano en quitar burocracia a las consultas de los médicos de atención primaria, que están ahora en primera línea atendiendo toda esta crisis de la sexta ola. Y, hombre, si estás en condiciones y es algo que tampoco te supone un gran esfuerzo, pues echas una mano.
¿Y qué situación te has encontrado cuando volviste? La fotografía que puedes hacer de ese centro de salud de Zaramaga, de atención primaria. Estamos hablando en las últimas semanas de una situación desbordada con los números que están, bueno, pues alcanzando unos límites que no conocíamos en principio, ¿no? ¿Cuál es la fotografía?
Pues bueno, yo aquí lo que estoy viendo todos los días que he estado es, bueno, los dos días antes de Reyes y hoy, es que están pues continuamente gente, las consultas están llenas. Y que no tienen citas para hoy, están dando para la semana que viene, están pues un poco todo desbordado, ¿no? Porque además, claro, ¿no?, en los centros de salud no solo se atiende COVID, se atienden el resto de los problemas de la gente, que si sus artrosis, sus tensiones, sus diabetes y todos los problemas, ¿no? Si se deja de atender eso, pues aparte de la posible mortalidad que va a tener el COVID, vamos a tener problemas después con los otros problemas crónicos, ¿no?
Claro, todos esos problemas crónicos que en numerosas ocasiones, ¿no?, se nos ha pasado por la cabeza, ¿qué está pasando, ¿no?, con las diabetes, con otro tipo de enfermedades, bueno, que tienen que ver con el colesterol, claro, que hasta qué está pasando con ellas también, ¿no? Porque el COVID es como si estuviera como aglutinando todo tipo de consultas o casi todas las consultas.
Claro, una buena parte del aumento de mortalidad que ha habido en estos dos años, pues la mayor parte probablemente la tiene el COVID, ¿no? Pero luego una buena parte tiene la no atención de otra serie de problemas crónicos o agudos que se han retrasado, cánceres que no se han diagnosticado y todo ese tipo de problemas. Entonces, la sobrecarga del sistema de salud pues supone eso, sobre todo en el nivel de atención primaria, entre la cantidad de gente que tiene, la burocracia que tiene la atención primaria, que esta es la que yo aquí hoy estoy descargando a los compañeros de esto. El tema de las bajas es algo llamativo, pero bueno, eso es lo que está suponiendo la pandemia, ¿no? Aparte de la pandemia, la sobrecarga de cosas que no se han hecho, que se han retrasado y que están ahí pendientes de hacer, ¿no? Y que están probando también su propia mortalidad.
Claro, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque tenemos miedo al COVID, pero también hay que tener miedo, ¿no?, a otras enfermedades.
Claro. Yo espero, empieza a haber ahora voces que dicen que esto igual se puede ir acabando, que va a pasar a ser como un catarro más, pero bueno, veremos. Eso todavía es complicado de decir, sobre todo con esta pandemia, con el momento como estamos ahora, ¿no?, desbordados por todos los lados con la cantidad de personas infectadas. Yo creo que no creo que haya nadie por ahí que no tenga un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que esté contagiado y que esté en casa. Entonces, eso supone, aparte de la... Claro, decíamos, ¿salvar la salud o salvar la economía? Parece que cuando queremos salvar la salud, estropeamos la economía. Y ahora que queremos salvar la economía, estamos fastidiando la economía al mismo tiempo con la cantidad de bajas que está habiendo.
Claro.
Y el gran número de bajas... No quería dejar de pasar esta oportunidad de señalar que a lo mejor tenemos que repensar, entre las muchas cosas que tenemos que repensar de cómo funciona el sistema de salud, una de las cosas es la burocracia, ¿no? Y hay países en el, por ejemplo, esto de las bajas de corta duración, de dos días, de un día, de cuatro días, se solucionan con una declaración del trabajador a la empresa. Y no tiene por qué, como todos hemos visto en nuestras consultas, que una persona te viene urgente a la consulta porque necesita la baja para ese día, porque a la noche ha estado en casa vomitando y con diarrea. ¿Esa persona tiene que haber ido al médico? Pues yo creo que no, pero para la baja tenía que ir, porque la baja es un acto médico.
Es curioso, ¿eh? Una declaración del trabajador, como en otros países, del trabajador a las empresas. Parece ser que las empresas en Europa pues se fían de alguna manera de los trabajadores. Sin embargo, aquí nos fiamos, o las empresas se fían de los trabajadores, porque da la impresión que no.
Eso es un poco hipócrita, ¿no? Porque no se fían de los trabajadores, pero se fían de que el médico se ha fiado de ese trabajador, porque yo no puedo comprobar que esa persona ha estado con diarrea esa noche. Viene, me lo cuenta y le creo, porque me va a engañar. Claro, si yo veo que una persona me viene cada tres días con una diarrea, pues entonces tendré que pensar que tiene algo más o me está tomando el pelo. Pero lo normal es que la gente sea honrada y falta el trabajo donde tenga que pagar. Por el otro lado, lo que ocurre es que también ocurre que muchos trabajadores enfermos están yendo a trabajar. Eso también pasa, ¿no? El presentismo que se dice. Y eso incluso entre trabajadores sanitarios, trabajadores ahora con COVID no, pero con gripe, ¿cuántos hemos ido a trabajar? ¿Y eso qué supone? Contagiar a otras personas, contagiar a compañeros y extender la epidemia, ¿no? Pues en otras cosas yo creo que tenemos que... O sea, el tema de la burocracia en las consultas de atención primaria hay que reducirlo, claramente.
Fíjate, Eduardo, yo te iba a preguntar ahora por el absentismo laboral, cuando salen determinados datos en los que se habla de absentismo laboral. ¿Tienes la sensación, después de tantos años trabajados, más de 40 años, ¿no?, trabajando en la atención primaria, que vivimos en un lugar donde hay mucho absentismo laboral?
Yo cuando trabajaba en la consulta no tenía esa impresión, pero claro, luego ves los datos y te dicen que sí. No sé de qué depende, yo no creo que los trabajadores en Euskadi sean menos trabajadores o más vagos o más enfermos que el resto de los de España, no sabría decir la razón, no tengo ni idea.
Bueno, tú has vuelto a trabajar, el papel,
sí,
en principio.
Este mes parece que sí.
El papel de los médicos jubilados, tramitar bajas, ¿no? Que...
Sí.
Es curioso,
sí,
¿no?
Sí, hay tantas bajas que si los médicos que están en primera línea tuvieran que estar haciendo este trabajo, vamos, no es que sea muy complicado hacer una baja, pero en ocasiones siempre tiene algún problema que hay que llamar a alguien para confirmar algún dato, alguna fecha, alguna cosa, pues si tuvieran que hacer eso, además de lo que están haciendo ya, de atender a los enfermos de COVID o a otros enfermos de otras cosas, pues los días serían eternos para ellos, ¿no?
Oye, Eduardo, ¿cuántas bajas puedes llegar a estar tramitando, no sé, al día? No sé si las has contado, o si el martes contaste, el miércoles también, todavía estás en ello, sí.
Mi agenda es de 4 horas. Me ponen un paciente por cada 5 minutos, pues calculo. Estoy haciendo 50 diarias, yo... Y estamos otros 4 médicos por ahí, alguno tiene jornada completa, otro tiene otras horas, así que estaremos haciendo cada uno, no sé, ponte que entre los 5 estaremos haciendo igual 200 o más, más de 200 bajas seguramente.
Diarias,
sí.
Bueno, Eso es un número importante, desde luego, sí, que afecta muchísimo a la salud, que afecta también, ¿no?, muchísimo a la economía. Son unas bajas, en principio, de una semana. Bueno, dependiendo.
Sí, 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 de una semana. De no ver que... Claro, yo lo que veo en la historia cuando veo, no veo si esa persona estuviera ingresada, supongo que vería que está ingresada, entonces la baja tendría que ser más larga. Pero la mayoría de las bajas en este caso son cortas, de una semana.
De una semana. Claro, nos decías con la fotografía, ¿no?, que te habías encontrado en atención primaria. Por un lado están esa tramitación de bajas, esas consultas, ¿no?, telefónicas, pero también consultas presenciales. ¿Hay mucha consulta presencial o también has ido viendo, o sea, cómo va bajando, ¿no?, conforme el COVID hace su aparición, o estamos en el pico? Parece ser, bueno, que todavía no sé si hemos llegado al pico, porque hay personas que dicen que estamos llegando al pico, que ya tiene que quedar poco, claro. Al final esto es como una ola que nos mete de lleno a todos y que tampoco sabemos muy bien hasta que empieza a desaparecer, ¿no? Pero hay muchos pacientes presenciales en las consultas.
Yo creo que hay menos de lo que había antaño, hace cuando no había pandemia, ¿no? Ahora, con la atención telefónica y con el filtro de entrada de que las personas con sintomatología no vengan, se les llama a casa y todo eso, pues la consulta presencial se ha reducido, pero ese es parte del problema, ¿no? A mí me parece que una cosa importante que tenemos que aprender de esto es el tema de la digitalización de las consultas, de poder atender a los pacientes vía telemática, ¿no? Pero no, la vía telemática no simplemente es una llamada telefónica, tiene que ser otra cosa, tiene que haber más medios. Tenemos que tener en cuenta las personas que no tienen acceso a internet, las personas, vaya, suena teléfono.
Suena teléfono, sí.
Las personas que no saben arreglarse con esto, o que no tienen acceso, ¿no? Entonces, la digitalización hay que hacerla, pero hay que hacerla bien, teniendo en cuenta las personas que no tendrían acceso, ¿no?
Bueno, fíjate, no te vamos a interrumpir mucho porque estás trabajando y te está sonando un teléfono. El pasado 3 de diciembre nos acompañabas en estos micrófonos, hablábamos del tema de las vacunas, hablábamos de esas terceras dosis, ¿no?, que están llegando a día de hoy a la franja ya de los 40 años, ¿no? Decías que no hay razón para no vacunarse. Eduardo, nos estamos vacunando, y por otro, menudo mes de enero estamos pasando o vamos a pasar, ¿no?
Diciembre y enero vamos a pasar, sí, y vacunar hay que insistir. Ahora mismo lo único que tenemos cierto es que las vacunas funcionan, aunque solo fuera por el tema de disminuir la gravedad, los ingresos y la mortalidad. O sea, está claro que no está impidiendo que nos contagiemos las vacunas, ¿no? Pero sí que están impidiendo, está claro, que personas de 80 años se ingresan o mueren 20 veces más que los no vacunados, ¿no?
Bueno, Eduardo, que te voy a dejar porque estás trabajando, como decimos, vale, que muchísimas gracias. Te estás sonando el teléfono. Eduardo García Langarica, médico, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días, agur, agur. Y continuamos acercándonos, ¿no?, al mundo de los sanitarios jubilados que han vuelto ahora al mundo de la enfermería con Eduardo Llinás. Desde hace un año que no se lo ha pensado dos veces para volver a su trabajo. Eduardo, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
Eguno, buenos días. Bien, estamos bien. Yo hace un año que me jubilé y, bueno, pues he vuelto otra vez, sí.
Eduardo, volviste el martes. ¿Qué imagen te encontraste?
El lunes,
fíjate, ¿qué imagen te encontraste tú?
Bueno, pues primero me sorprendió muchísima gente que quiere vacunarse. Yo creo que es, por una parte se están concienciando de que la vacuna es importante y es necesaria, y por otra parte también pues el tema del pasaporte COVID, que está influyendo muchísimo.
¿Dónde estás, Eduardo? ¿Dónde volviste?
Yo estoy en San Martín y también el martes estuve en Chavorrocho.
Claro, ¿qué centro de salud dejaste cuando te jubilaste hace un año? ¿Y cuál te has encontrado? Porque me imagino que ha habido como variaciones. También hace un año estábamos en plena pandemia, ¿eh? O sea, estábamos metidos, tú ya sabías lo que era. No sé si en algún momento, Eduardo, a lo largo de tu vida profesional, a lo largo de estos últimos años, ¿tú has tenido el COVID? ¿Has cogido el COVID?
No, yo no lo he cogido.
¿Eres de los privilegiados entonces, Eduardo?
De los privilegiados, sí. Además, yo el último año, los dos últimos años, antes de jubilarme, estuve trabajando en emergencias, en la UCI móvil de Vitoria, la única UCI móvil que tenemos en Álava, en Vitoria y Álava. Y la verdad es que el año 2020 fue bastante complicado, bastante difícil, por todo el tema de la pandemia y por todo lo que solíamos ver. Unos años antes estuve en atención primaria, y bueno, yo la atención primaria que he dejado desde luego era diferente a la que hay ahora. En cualquier caso, la atención primaria, ya me vas a permitir que haga un poco de...
Sí, por supuesto.
Crítica. Creo que la atención primaria es la hermana pobre, ¿no?, de la sanidad. Se debiera incidir bastante más en todo el personal que existe en atención primaria. Es el eslabón que hace la prevención, que evita que las personas pues vayan a los hospitales, ¿no?
Claro, Eduardo, es la puerta de entrada de la persona cuando está enferma, ¿no? Probablemente...
Antes incluso estar enferma, la prevención que sobre todo hace el personal de la enfermería es fundamental y muy importante. Y creo que pues no está tan bien... No se le da la importancia a nivel de personal que se le debiera de dar.
Eduardo, antes de continuar, ¿no?, con tu papel ahora en las vacunas, y que ya que estás hablando de atención primaria, con una atención primaria potente, con una atención primaria fuerte, se evitarían que muchas personas fueran al hospital, ¿no? Hospitalizaciones, sí.
Sí, se evitaría muchísimo. Hay que tener en cuenta que la atención primaria es, haciendo un símil, es la que se enfrenta en primer lugar a toda la población, tanto sana como no sana. Entonces, la prevención de la salud, la educación de las personas que están sanas para que continúen siéndolo, y luego la prevención de otras que empiezan a producir esas enfermedades, es vital para que no acudan a los hospitales. Hay una educación, además, sanitaria, que ya todas las enfermerías y también los médicos saben en la atención primaria y que se dedican a establecerlo. Lo que ocurre es que la falta de personal a veces hace que no lleguemos, que no lleguen.
Eduardo, fíjate, ¿no?, has mencionado que tú trabajaste ya hace unos años en atención primaria, que después has estado en ambulancia, ¿no?, en la UCI, en ambulancia, y que... el último año, ¿no?, los últimos tiempos.
Los dos últimos años, sí.
Eduardo, la diferencia de la atención primaria que dejaste, has dicho, muy distinta a la que te has encontrado. ¿Dónde está la diferencia que tú has detectado? ¿Cuáles son los problemas?
Sí, pues la escasez de personal. La escasez de personal creo que ahora es más pronunciada que lo era antes. También posiblemente debido a lo que se estaban comentando, ¿no?, la cantidad de bajas que se están produciendo por el tema del COVID. Estas bajas se están derivando en que haya una escasez de personal de enfermería. Fíjate, yo llevo de hacer 40 años de enfermero y siempre he pensado que la enfermería, todos los sanitarios, pero principalmente la enfermería, es la base de la sanidad pública. La enfermería es una de las profesiones que más perjudicadas han estado siempre en el tema laboral. Sin embargo, es la que siempre está ahí en primera línea, junto con los compañeros, con los médicos también, dando la cara, ¿no? Pero yo creo que la enfermería nunca sobra en un hospital. A veces se contrata una enfermera porque hay una baja. Cuando vuelve a la titular, esa enfermera se va al paro. Me parece que son unas contrataciones, una política de contratación. Creo que no es muy honesta con esta profesión y tampoco me parece inteligente, porque esta enfermera que no va a sobrar, que no se ha vuelto la titular y no hay esta enfermera, esta enfermera hay que reubicarla. Y se pueden hacer contrataciones largas. De esta manera, con contrataciones más largas, sí que podríamos mantener un cupo de enfermería a nivel hospitalario y de la atención primaria bastante adecuado.
Eduardo, pero ahora mismo, ¿hay alguna persona del mundo de la enfermería que esté sin contratar? Ahora mismo, a día de hoy, con la pandemia que tenemos encima y con las bajas que hay.
Sí, mira, que yo sepa no. Yo cuando me llamaron para echar un cable, para ayudar un poco, echar una mano en este sentido, les dije, digo, lo primero que me tienes que asegurar es que no haya enfermería en paro. Y de hecho me puse en contacto con el Colegio de Enfermería, me dijeron que ellos no tenían conciencia de que hubiese enfermeras en paro. Pero sí que hay enfermería con contratos precarios, contratos del 50%, que yo creo que esos contratos debieran de desaparecer, ¿no?
Tendrían que
tanto en enfermería
que mejorar.
Sí, debieran de ser contratos de larga duración, y esas enfermeras siempre va a haber un sitio para reubicarlas. Si no es a nivel hospitalario, en los intensivos, que hacen mucha falta, también atención primaria para ayudar a este momento de salud.
Oye, Eduardo, ¿qué sentiste cuando te volviste a poner el pasado lunes el traje azul?
Sí, el traje azul, pues como es un compañero mío, me entra una... bien, contento de volver. Yo lo tengo reciente, no hay otros compañeros que llevan más años, pero yo lo tengo reciente y la verdad es que, me sentí contento, me sentí a gusto, y sobre todo, pues sabiendo que además es una labor importante la que estamos haciendo. El tema de las vacunaciones, yo creo que es algo muy, prioritario. La gente debería de concienciarse de este tema.
Te jubilaste en plena pandemia, ya sabías a lo que volvías, volvías a la vacunación. Oye, ¿cómo acudimos a la vacunación? ¿Qué es lo que cuenta el personal? Tú ya tienes más conchas que un galápago, que te llevas muchos años. Y claro, se nota también incluso hasta en el trato, ¿no? O la manera de dirigirte también a las personas que vamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo llegamos allá?
Sí, ya me dicen, el otro día me decía un señor que estaba vacunando y me dice, tú ya eres antiguo en este tema, ¿eh? Digo, pues sí, ya soy un poco antiguo en el tema. Bueno, pues la gente llega confiada, algunos con miedo, pero la mayoría de la gente, yo estoy notando que va confiada y concienciada de que se tiene que vacunar. Sí que es cierto que te encuentras de vez en cuando alguien que dice, bueno, pues vacuno porque no me queda más narices, porque me exigen el pasaporte COVID para entrar en tal sitio, pero son los menos. Yo creo que la mayoría se están concienciando. Yo sí que me gustaría también seguir en el tema de los niños. Los niños es fundamental que se vayan a vacunar. La vacunación pediátrica, yo creo que es una responsabilidad grandísima que tenemos los aitas, que tenemos que intentar que no quede un niño sin vacunar. Eso es muy importante, y por supuesto los padres, madres de 30, 40 años que tienen sus dudas, hay que informarles bien claro. Tienen que tener la conciencia clara de que se tienen que vacunar ellos también. Fíjate, las vacunas, yo no sé, creo que lo estaba comentando antes, compañero.
Sí, Eduardo, sí.
Eduardo, las vacunas siempre han sido, toda la historia, pues una forma de prevenir y de salvar vidas, prevenir enfermedades.
Bueno, por eso hemos avanzado como sociedad, ¿no? Decían los antibióticos y las vacunas han sido los grandes pilares, ¿no?
Sí, los grandes pilares. Añadimos la potabilización del agua, que yo creo que también ha sido importantísima, pero aparte de esto, las vacunas siempre, además unas han estado erradicadas, gracias a eso están erradicadas o casi erradicadas, ¿no? Viruela, poliomielitis, o muy controladas como es la hepatitis, el tétanos, fíjate, el tétanos, ¿no? La difteria, en fin. Son enfermedades que ahora mismo ya prácticamente no las conocemos. Muy necesario.
Eduardo, te iba a preguntar por el perfil de las personas, ¿no?, que se van a vacunar, y por edades. Si hablamos de la tercera vacuna, hablamos de la primera.
Sí.
¿Quiénes vamos?
Sí. Pues mira, ahora se están llamando muchísima gente a partir de los 50 años y viene muchísima gente de 50 años, pero me estoy encontrando con personal joven, con gente de 18, 20 años que están con la tercera, por unas causas o por otras, y bastante gente joven. Sí, además gente joven, a veces me da por preguntarles, pero bueno, venís por el tema de los bares que nos van a dejar, y no, porque creemos que esto hay que hacerlo. O sea que por esa parte, tanto mis compañeros como yo estamos bastante satisfechos. Es un perfil muy variado, muy variado. El otro día, a la tarde del martes, había una cola terrible, una tarde fría de lluvia, y sin embargo había una cola terrible de niños, de padres y madres con sus hijos, ¿no? Y eso, pues es bueno verlo, porque yo creo que mientras más vacunas pongamos, mientras más vacunados estemos, vamos a ir salvando este tema de la pandemia. Esperemos que sí.
Oye, más personas, más enfermeros que se hayan apuntado, que hayan vuelto al servicio activo. Sí. Seguramente que tienes ya compañeros, compañeras, jubiladas, algunos incluso con más años de jubilación, que han vuelto. Oye, ¿qué comentáis entre vosotros? Porque me imagino que además seguiréis comentando, como decía, después de tantos años también se da más conversación igual, ¿no?, a la persona cuando le estás poniendo la vacuna, ¿no?
Sí, bueno, pues tienes esa experiencia y sabes cómo te viene nada más sentarse, ya sabes si va a estar a favor o en contra, en fin, sabes cómo entrarle, ¿no? Con el compañero, otro día he hablado con un compañero, Julen, que sí, tiene algunos años más que yo de esto de jubilación, y bueno, pues él me decía que también estaba a gusto, contento de volver a las andadas, un compañero más con el que trabajé hace años juntos, y ahora volvernos a encontrar aquí, pues bueno, nos ha hecho ilusión, y yo creo que es una forma de echar un cable, ¿no?, de ayudar. Todos los sanitarios, médicos, enfermeras, yo creo que el personal sanitario estamos muy concienciados de que cuando hace falta echar una mano, se echa. Por eso a veces es incomprensible que haya una política de, a nivel de sospecha, sobre todo, de no sé si de recanización, porque a la hora de los contratos, ¿no?, y de ir contra una serie de profesionales, que siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a ir con la cara levantada.
¿Sí? Y que han sido la cara en este caso, ¿no?, De una pandemia, o que han dado la cara, ¿no?, ante una pandemia que realmente nos ha cambiado la vida absolutamente a todos, y que ya no solamente que habéis dado la cara, sino que habéis sido la primera, yo creo que la primera referencia, ¿no?, que hemos tenido a la hora de
muchos perjudicados, ¿eh? Y que había mucho, yo he tenido la suerte, a pesar de estar en...
De no haber cogido la COVID, Eduardo, sí.
Sí, porque ha sido extraña, como estábamos nuestros compañeros trabajando en un automóvil, un domicilio, y salir al final un compañero con el COVID y los otros dos no, en fin, pero tanto los de la ambulancia como atención primaria, hospitalaria, sobre todo hospitalaria también, los que están intensivos, era terrible cuando íbamos con los EPIs, ver ese ambiente, pareció un ambiente terrible. Sí que es cierto que ha cambiado bastante la la situación, ¿no? Del año pasado a este, ahora estamos un poquito más tranquilos, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? No hay que bajar la guardia. Los sanitarios han sufrido muchísimo porque no solo nos pilló esa ola terrible del año 2020, parte del 21, que aunque ya era más suave.
Eduardo, fíjate, ya estamos hablando del 22, que hemos comenzado este año, pero esperemos estamos desde luego que hablemos ya muy pocas veces más, porque eso significará que, bueno, que las aguas vuelven a su cauce. Eduardo, ¿te tocó trabajar?
Sí.
¿Hoy viernes?
Sí, hoy viernes me toca ir. Enseguida ya me prepararé y sí, para las 3 hay que estar ahí.
Bueno, pues Eduardo, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo Llenas, enfermero jubilado.
Gracias por darle voz a esta profesión tan importante y tan bonita.
Que nos vaya a todos muy bien, Eduardo. Ya nos seguiréis contando, a seguir poniendo vacunas. Igual alguna persona de las que se acerquen a lo largo de la tarde te dicen que te ha escuchado en Radio Vitoria. Me gustaría que nos dijeras,
Voy a estar en San Martín, o sea que si alguien me reconoce ya me gustaría que me saludara.
Y que charle un rato contigo. Que de eso se trata también, de charlar y de socializarnos.
Mucho tiempo no tenemos de charlar, pero bueno.
Pero bueno, aunque sea un segundico, ¿no? Mientras te lo están poniendo.
Por supuesto que sí.
Eduardo Llinas, muchísimas gracias. Buenos días. Agur, agur, agur. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are the days. Hey. Oh. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria Gaur, escuchan el magazine. La temperatura, 7 grados en el sur de Gasteiz.
Vuelve la aventura más esperada.
Si buscas aventura, aquí la tienes en cantidad.
Esta es una experiencia única, auténtica y totalmente extrema.
Hay sorpresas, hay novedades y sobre todo hay caña.
Con Andrea, Naya y Bego como capitanas, cualquier cosa puede suceder y sucederá. Vuelve El Conquistador del Caribe este lunes por la noche en ETV2.
En tu supermercado Al Campo, cada día las mejores ofertas. Pechuga de pollo en filetes a 6,49 € el kilo. Al Campo.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es muy importante controlar la economía familiar. Charo y Doquilis con Consumidores te ayuda a ello. Los sábados a las 9 de la mañana en Radio Vitoria y siempre en EITV a la carta.
Comenzar el año ahorrando es así de fácil. En Eroski hasta el 18 de enero la segunda unidad al 70% de descuento. Como en las pastillas para lavavajillas Finish de 50 dosis. Comprando dos, la segunda unidad a solo 4,80 €. Eroski contigo.
Vasconista. Queda mucho básquet. Disfruta de las 8 citas de Euroliga y las 9 de Liga Endesa. Vive en directo la emoción del mejor baloncesto en el Bues Arena. Todo desde 99 euros. Abónate. Más información en nuestros puntos de venta habituales. ¡Aupa Vasconia!
El diputado general de Álava, Ramiro González, responde a tus preguntas en Radio Vitoria el próximo 13 de enero a partir de las 8:30 de la mañana.
Cada vez tenemos menos dinero. ¿Por qué no nos bajan los impuestos?
Más servicios públicos, más servicios sociales, mejor sanidad, todo eso se sufraga con los impuestos. Yo creo que en Álava los impuestos son razonablemente justos.
¿Qué piensan hacer con la braza? Por un lado tenemos el decreto de 2008... y por otro, el proyecto de un parque eólico a menos de un kilómetro con molinos de 200 metros.
Si no descarbonizamos, la Braza no tiene futuro. Y para descarbonizar es imprescindible la instalación de proyectos de energía renovable. Este es uno más que tiene que pasar todos los controles.
Graba un audio con tu pregunta y envíalo al WhatsApp 605-779-509 o déjalo en el contestador automático de Radio Vitoria 945-01-2750. El diputado general de Álava, Ramiro González, responde.
God knows where. I guess I'll know.